Qué bueno estar con ustedes hoy. Oramos y después leemos la Biblia juntos. Dios Padre, nosotros venimos ante ti. Te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres grande. Gracias por cada momento que tenemos de poder estar juntos y cantar y orar y leer tu palabra. Y juntos recibir la promesa que tú has dado, que tu palabra es viva y poderosa, y sabemos que cuando leemos tú hablas. Entonces pedimos que nos hables hoy a través de tu palabra y que nos cambies, que nos transformes. En tu nombre oramos. Amén. Ok. Hoy vamos a regresar la cinta, vamos a ir para atrás en la historia. Estamos viendo las historias en el Antiguo Testamento, las historias de Dios y más que todo como las historias de antes, de los personajes que nosotros conocemos como David y Adán y todo eso grande, Moisés, ese grande persona, la historia que uno a veces de niño aprende en la iglesia o en la escuela dominical, de cómo esas personas, esas historias están conectados, están relacionados no solo con nuestra vida, sino con Jesús. Y como Jesús aparece, aunque no por nombre, pero como Jesús aparece en cada una de las historias del Antiguo Testamento. Y dejamos la historia cuando los israelitas, el pueblo de Dios, los judíos, habían sido sacados de Egipto, eran esclavos en Egipto, y después clamaron a Dios, y recuerde, Dios mandó 10 plagas a los egipcios, y los egipcios lo botaron de su país, y después lo dejamos en el desierto, y en un par de semanas vamos a regresar a verlos en el desierto, pero por mientras vamos a regresar a ver antes algo interesante que no vimos, más que todo porque el domingo pasado yo quise escoger una historia que tenía que ver con temas relacionados con el Domingo de la Resurrección. Entonces saltamos un poco y ahora vamos a regresar. Vamos a ver algo en las 10 plagas que no vimos. Algo que para mí es súper interesante. Es la última de las 10 plagas, la 10ª plaga. Algo pasa en esa plaga que es bien, bien interesante. Y bueno, vamos a ver. La historia se encuentra en Éxodo 12. Entonces, en ese momento, Dios ya había mandado 9 plagas a la tierra de Egipto y había deshecho, destruido, arruinado el país de ellos. Ellos ya no tenían país, no tenían animales, no tenían campo, no tenían siembra, no tenían nada. Y ahora manda la última plaga y con esa plaga va a sacar la gente del país. Y a diferente de las otras plagas, que era de una vez de Moisés decía algo y de repente apareció la plaga, esa plaga pues necesitaba un poco de preparación. Dios iba a pedir a su pueblo que hiciera algo para prepararse para la venida de esa plaga, más que todo para que ellos no cayeran bajo el castigo de esa plaga. La historia, Éxodo 12, empezamos en el verso 1. Yo puse los versos del mensaje en mis notas y van a estar en la pantalla para ustedes. En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el principio de los meses, será el primer mes del año para ustedes. Hablen. Entonces Dios con esa plaga no solo les está preparando para la próxima plaga y para su salida, Él los está ya empezando a formar como nación, les está dando su calendario, les está diciendo ahora es donde va a empezar su año. Hablen a toda la congregación de Israel y digan: el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. Interesante, ¿va? No dio la opción de que si ustedes comen mucho en su casa pueden matar 2. Pero no, si ven el cordero y grandecito y ustedes no lo pueden acabar, entonces mejor comparten con el vecino. De hecho, que todos iban a tener su cordero. Dice, el cordero será un macho sin defecto de un año. Lo apartarán entre las ovejas o entre las cabras y lo guardarán hasta el día. Entonces lo van a escoger antes, lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel, que eran miles de personas, recuerdan eso a ver lo que tienen que hacer, lo matará al anochecer. Entonces, pueden imaginar ese momento, todos al mismo tiempo, todos los miles de personas, las miles de personas, miles de familias, miles de corderos, al mismo tiempo lo iban a matar. Pueden imaginar el sonido, de tantos animales muriéndose al mismo tiempo, que eso es lo que iba a pasar en ese tiempo. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Entonces, no solo tenía que matar al animal, tenía que traer un recipiente, un vaso, algo, y mientras que le salía la sangre del animal, agarrar la sangre, todos tenían que hacer eso. Entonces, todos tenían la mano llena de sangre, agarrando sangre en un recipiente, y después lo tenían que llevar a la casa y tenía que pintar alrededor de la puerta de la casa con esa misma sangre. Asqueroso, ¿no? Pero hay un propósito, veremos por qué. Comerán la carne esa misma noche. Esa parte mejor, ¿no? Comerán la carne asada a fuego, la comerán con pan, sin levadura, con hierbas amargas. Y ustedes no comerán nada del crudo ni hervido en agua, sino asado a fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esa manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en los pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente, la Pascua del Señor. O sea, listo para viajar, de pie, iban a comer rápido, ¿no? No podían disfrutar esa cena, la tenían que comer rápido, porque esa noche, ese es el porqué. Esa es la razón. Esa es la razón que tenían todos que matar a un cordero. Es la razón que todos tenían que agarrar la sangre del cordero, que tenían que pintar sus casas con sangre. A pesar de que dirán de los demás, de los egipcios alrededor. Imagina si pintaras tu casa con sangre, y lo que dirían los vecinos. Ellos tenían que hacer esto, tenían que comer, no podían disfrutar de la cena, tenían que comer apresuradamente, de pie, listo para el viaje. La razón, porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto, heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal, ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto, yo el Señor. En otras palabras, ahora definitivamente Dios iba a demostrar que Él es Dios, que el faraón y sus dioses y lo que él creía no era Dios, que Dios es Dios. Dice, la sangre... Recuerda, pintaron alrededor la puerta de su casa. La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Y mire, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlo cuando yo hierra la tierra de Egipto. En el verso 21. Entonces, Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y le dijo, saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua en una nueva fiesta, en una nueva ceremonia. Tomarán un manojo de hisopo, lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija dintel. Y los dos postes de la puerta, ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. Cuando vea la sangre, Dios iba a ver la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Y guardarán ceremonia como ordenanza para ustedes y para sus hijos, para siempre. Cuando entren a la tierra que el Señor le dará, como ha prometido, guardarán ese rito. Y cuando sus hijos le pregunten, cada año maten los corderos y rocian la sangre ahí en el altar y comen el cordero de pie con sus sandalias y con su cayado en la mano y año tras año, y los niños van a decir porque, lo que siempre dicen los niños, ¿por qué? Cuando los niños le pregunten qué significa ese rito para ustedes, ustedes le dirán, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. Los israelitas fueron y lo hicieron así, tal como el Señor había mandado a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Más adelante vamos a ver que nunca, que yo creo que nunca más obedecieron unánimemente todos algo que dijo Dios. Más tarde Dios les iba a dar instrucciones, por ejemplo, en cómo recoger la comida, el pan, que el maná que dejaba caer del cielo, y algunos obedecían y otros no. Otros se quejaban, otros no. Otros hacían cosas que decía, otros no. En este caso, Todos, todos por igual, obedecieron. Todos sacaron su cordero, todos lo mataron, todos pintaron sus puertas por arriba de la, alrededor de la puerta de su casa. Y en el verso 29, a la medianoche, el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito de cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de ganado. Faraón se levantó a la noche, él con todos sus siervos y todos los egipcios, y se oyó, mire, un gran clamor en Egipto, porque no había hogar donde no hubiera alguien muerto. Cada casa, en cada familia, por lo menos uno. Puedes imaginar. Lo que vemos en esa historia, más que todo, es condenación. Ellos habían rebelado contra Dios. Todo el país de Egipto había rebelado, guiado por el faraón, por su rey, habían rebelado contra Dios. Vez tras vez, habían dicho no a Dios. Dios dijo, deje ir a mi pueblo. No, deje ir a mi pueblo. No, está bien, puede ir. Ya no pueden ir. Se arrepentían de cambiaban de opinión, de parecer. Vez tras vez. Y estaban condenados, eran culpables por no escuchar a Dios, por no dejar ir a su pueblo, por rebelar contra Dios, por desobedecer a Dios. Habían rebelado contra Dios y hubo juicio. Dios no se quedó con los brazos cruzados. Bueno, ni modo, hice lo que pude. No, hubo juicio. Dios juzgó a todo el país por su rebeldía colectiva contra él y lo condenó. Lo condenó. Rebelarse contra el rey del universo es serio. Entonces Dios los condenó y hubo castigo. Y el castigo que Dios decidió que iba a dar a ellos era que el primogénito de personas y de animales iba a morir. Y si tú dices, eso es pesado, qué feo. Bueno, sí, pero no tanto, porque todos habían rebelado contra Dios. Todos merecían morir. Y solo iban a morir los primogénitos, solo los primer nacidos, pero ellos sí iban a morir. Eso era el castigo que Dios decidió dar al país de Egipto. Pero en medio de la condenación y del castigo, Dios dio protección. Él dio protección a sus hijos. Él dio a su pueblo, a los que él había escogido, él le dio una forma de escapar de su condenación, de su castigo. La forma de cordero, de por un animalito inocente, un animalito que no había hecho nada, que era bonito y un animalito que nadie hubiera querido matar, un animalito que no había hecho nada, perfecto y tenía que ser matado, lo tenía que matar, y llegó a ser propiciación. ¿Qué es propiciación? Es cuando ese animal carga la culpa de otro, la culpa del pueblo, y carga la culpa del cordero, de los que vivían en la casa donde mataban el cordero. Y ese cordero cargó la culpa y absorbió la ira de Dios cuando lo mataron. Su sangre fue derramada en vez del primogénito del hogar, de la casa. Entonces su sangre, por pintar la puerta, su sangre literalmente cubrió la casa. Y cuando Dios pasó para matar al primogénito de cada casa, miraba a la sangre y ya alguien había muerto ahí. Entonces su sangre lo tomó en lugar de la sangre del primogénito que estaba dormido, tal vez no dormido. Si yo fuera soy primogénito, si yo hubiera estado en ese lugar, en ese tiempo, yo no hubiera dormido esa noche. Yo hubiera estado aún con la sangre y con todo. A ver si, ojalá que no me... Yo paso porque alguien había muerto en el lugar del que hubiera muerto del primogénito de esa casa. El cordero lo protegía de la muerte. Hubieran muerto, pero amanecieron vivos, porque el cordero fue matado en su lugar. Y Dios le dio una forma de celebrar, de recordar eso después. Y eso es lo más bonito, porque no solo lo salvó, le dejó esa escena que cada año iban a matar cada familia un cordero, iban a rociar la sangre, iban a recordar. Dios nos salvó, Dios nos sacó de la esclavitud y lo hizo al costo de castigar a todo el país de Egipto, pero a nosotros no, porque el cordero nos protegió y tu bisabuelo vivió y no fue matado por Dios cuando pasó por la tierra matando a los primogénitos, porque mataron a un cordero en ese tiempo. Entonces hoy matamos otra vez a un cordero para recordar y comer esa carne y recordar cómo Dios nos salvó y cómo el cordero nos protegió de la muerte con su sangre. Esa es la historia que no vimos cuando pasamos a la próxima de la semana pasada. ¿Qué tiene que ver esa historia con nosotros? Es la pregunta. ¿Dónde nos encontramos en esa historia? ¿Dónde nos encontramos tú y yo en esa historia? Es con los egipcios, con los que habían rebelado contra Dios. Porque nosotros, igual que los egipcios, todos nosotros somos condenados. Igual que los egipcios, igual que todo lo que habitaban en la tierra de Egipto en ese tiempo, somos culpables. ¿Culpables por qué? Porque hemos rebelado contra Dios. Cada uno de nosotros, de nuestra forma, si eres callado, si hablas mucho, no importa. Si la gente piensa que tú eres manso, si tú eres bravo, no importa. Todos hemos rebelado contra Dios. Todos hemos dicho, yo quiero ser el jefe de mi vida, y en el camino hemos desobedecido a Dios, hemos hecho las cosas que Él ha dicho: no hagas eso, no pienses eso, no sientas eso, no tengas esa emoción, esa envidia, esa amargura, ese celo, no digas esas palabras, esas mentiras, ese chisme, no seas así. Y nosotros hemos hecho las cosas que Dios ha dicho: no hagas eso, no seas así, no seas esa persona. Y también no hemos hecho las cosas que Dios ha pedido que hagamos, no hemos imitado a Dios como Él nos ha mandado a hacer. No hacemos lo bueno que Él mande. Romanos 3, verso 10. Mira cómo está el juicio, la culpabilidad, la condenación que cae sobre todos nosotros, tú y yo, y todos por igual. Como está escrito, dice: no hay justo. Y si tú quieres decir, hey, yo soy buena gente, dice, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y de amargura. Sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Es una descripción de todos nosotros y de todas las personas que jamás han vivido. Y por ese rebeldía contra Dios, igual que con los egipcios, hay juicio. Dios da juicio, somos condenados, hay castigo. Igual que en la tierra de Egipto, hay castigo que Dios da. Hay castigo actual que experimentamos hoy día, y hay castigo prometido que experimentaremos por toda la eternidad. Romanos 6:23, lea la primera parte conmigo, dice: porque la paga del pecado, o sea, desobedecer a Dios, es la muerte. Muy parecido a los egipcios, ¿no? Tuvieron que morir los primogénitos porque habían rebelado contra Dios. Dios dice, este es lo que yo cobro por el pecado. Y nosotros lo experimentamos. Hay muerte alrededor. Vivimos en un mundo que no funciona como debería funcionar. La planeta está quebrada. Nada funciona como debe funcionar. Y nosotros vivimos con la muerte física. Cada vez que nos miramos en el espejo, ¿qué vemos? Que el cuerpo está cambiando, que eso está cambiando, y no para bien, no para mejorar, no para ser más joven y más lleno de vida, sino para el otro lado. Sabemos que vamos hacia la muerte inevitable, y nuestro cuerpo se quiebra. Y lo que nos espera es la muerte física, pero aún más que eso, lo que nos espera es la muerte eterna. En cuando Dios derramará su ira sobre la desobediencia y la rebeldía que todos nosotros hemos cometido, y por toda la eternidad, sin esperanza, recibiremos su ira, y será una eternidad de tormenta y terror. Entonces, si en esa historia nosotros somos los condenados, los egipcios, ¿quién es Jesús? ¿Dónde aparece Jesús en esta historia? Y ese es lo bueno. Jesús, Cristo, es el Cordero que nos protege de la muerte. Cristo es el Cordero. Cristo es el Cordero que protege de la muerte. En el libro de Juan, y eso es un poco confuso, porque en la Biblia se llama Juan, Y el que habla también se llama Juan, pero son dos Juanes diferentes. Uno es Juan el apóstol, el que escribió el libro, y el otro es Juan el que bautizaba, el primo de Jesús, el que preparaba el camino para la venida del Mesías. En Juan 1:29, mire cómo describe a Jesús. Las palabras que coge usar Juan para describir a Jesús cuando lo presenta al pueblo. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está él, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Él dijo eso a personas, a la cultura judía, a las personas que cada año estaban acostumbrados a salir y escoger el cordero más bonito, el que todos en la familia amaban, el más perfecto, y matarlo, y comerlo, y echar su sangre, y recordar cómo Dios lo libró por un cordero, como Dios lo sacó de la esclavitud por un cordero, como Dios protegió su vida con un cordero. Y a ellos les dijo, este es el cordero de Dios. Y después, al final de su vida, en el tiempo de Pascua, en el tiempo cuando los judíos estaban celebrando la Pascua, en el año en que los cristianos, los judíos que se convirtieron a Cristo, celebraron la última Pascua verdadera, en Lucas 22, Jesús mismo se cambia la tradición de celebrar la Pascua y él se pone a sí mismo en esa tradición porque él es el verdadero Cordero de Dios. En Lucas 29:22-7 dice así, llegó el día de la fiesta de los panes sin levadura, es la Pascua, en que debía sacrificarse el Cordero de la Pascua. Entonces Jesús envió a Pedro y a Juan diciéndoles, vayan y preparen la Pascua para nosotros, para que la comamos. ¿Dónde desea que la preparemos?, le preguntaron, y él respondió, Dios. Miren, al entrar en la ciudad, les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganle a la casa donde entre y digan al dueño de esa casa, el maestro dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él les mostrará un gran aposento alto dispuesto, prepárenlo ahí. Ellos fueron, encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua, la misma cena que por años habían celebrado los judíos. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con él los apóstoles y le dijo, intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes. No creo que era la primera Pascua que había celebrado con ellos, no, pero esa Pascua era diferente. Miren por qué. Antes de padecer, porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y tomando una copa, después de haber dado gracias, dijo, tomen esto y repártelo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y le dio, diciendo, ese es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan eso en memoria de mí. Y de la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esa copa es el nuevo pacto en mi sangre que he derramado por ustedes. Entonces él tomó los elementos de la Pascua, de la cena de la Pascua, el pan y el vino, y él los transformó, los convirtió en una nueva celebración, en una nueva tradición, y él se puso como el Cordero de Dios que Juan dijo que había dicho que él era, y él dijo, de ahora en adelante no van a recordar los corderitos que fueron matados en Egipto, no, van a recordar el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, van a recordarme a mí cuando ustedes comen ese pan y cuando tomen ese vino. Por eso, más tarde, el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 5, mire cómo describe él a Cristo. Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Cristo es el Cordero de Dios. Él es el mejor y el verdadero Cordero de la Pascua. Él es el verdadero Cordero de la Pascua, porque todos los Corderos de la Pascua que celebraron, que mataron en Egipto, y después, cada año después que mataban, recordando eso, ellos pensaban que estaban recordando para atrás. No, esos Corderos estaban señalando el verdadero Cordero que iba a venir, el gran Cordero de Dios. Y él es el mejor Cordero de la Pascua, porque esos Corderos protegían, su sangre protegía a algunas personas de una muerte física, pero Jesús y su sangre protege a todos los que entren en él de una muerte eterna. Él es el verdadero y mejor Cordero de la Pascua. Él fue completamente inocente y perfecto como los corderos que escogieron los israelitas para la Pascua, y él fue matado, fue asesinado igual que el Cordero en la Pascua. Y en el tiempo, en los días que estaban celebrando, recordando la Pascua, él fue matado en la cruz, y él hizo igual que el Cordero de la Pascua, Él hizo propiciación. ¿Recuerda la propiciación? Cuando otro carga la culpa de otro y absorbe la ira de Dios en el lugar de otro. Él, igual que los corderos que mataron en Egipto, Jesús cargó la culpa del mundo, el pecado del mundo, y su sangre tomó el lugar del culpable, y Él absorbió el castigo que otros merecían. Y por eso en Romanos 3, mire lo que dice de él. Dice, por cuanto todos pecaron, en el verso 23, y no alcanzaron la gloria de Dios, todos somos culpables, todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque es su tolerancia. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en ese tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Se tomó el lugar del culpable, nuestro lugar, asumió la culpa de otro, nuestra culpabilidad, y absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. Y de la misma forma que la sangre del cordero que mataron en Egipto cubría la casa, literalmente cubría la casa, porque pintaron la casa con la puerta, con ese alrededor de la puerta, con esa sangre, la sangre de Jesús cubre a todo aquel que entra en él. Vamos a leer, terminamos por leer algo que dice en Apocalipsis. Es una escena de los cielos, es algo que van a cantar a Jesús. Quizás ya lo están cantando, y nosotros algún día, si estamos ahí con Él, lo cantaremos con Él. En Apocalipsis 5, verso 6, mire lo que dice: miré y vi entre el trono, con los cuatro seres vivientes y los ancianos, a un cordero de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviado por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos, se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un canto nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdote para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas, millares de millares, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí decir a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay: al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Como la sangre del cordero de la Pascua, su sangre, el cordero de Dios, cubre a los hijos de Dios. Y no solo eso, igual que con el cordero de la Pascua, Él nos dio una forma de celebrar, de recordar eso. En el tiempo de la Pascua, Dios le dio esa tradición cada año. Cada año mataban el cordero, y cada año comían la cena, y cada año recordaban cómo ese cordero había cubierto con su sangre, había protegido de la muerte. Pero Jesús, lo que Él nos dio es, cada vez que comen ese pan sin levadura, y cada vez que tomen el fruto de la vid, jugo de uvas, vino, cada vez que tomen eso y comen eso, recuérdenme a mí. Eso ya es su nueva tradición. Por eso tomamos la comunión todos los domingos, para que los hijos de Dios puedan recordar el nuestro. No tenemos que esperar una vez al año, no. Cada domingo podemos recordar: tenemos un cordero que fue inmolado en nuestro lugar, y su sangre nos cubre, gracias a Dios. Y al final hacemos la pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Al ver el cordero y la protección que da, la aplicación es esta: mire, recibir la protección que Cristo da y celebrar la protección que Cristo te ha dado. Recíbalo. Mire, si nunca has tomado tu decisión de entrar en Jesús, de arrepentirte, bautizarte, de dar tu vida a Él, esa historia es nada más una invitación. Es una gran invitación, porque Dios está demostrando en esa historia lo que Él te ofrece. Él te ofrece vida. Y en ese momento, si no has entrado en Jesús, te encuentras como los egipcios. Estás sin protección y la muerte viene, la muerte física y la muerte eterna. Pero míreme, en el momento que tú te entregas a Jesús, tú recibes protección de esa muerte, tú recibes perdón, tú recibes tú recibes la justicia delante de Dios, la perfección delante de Dios, de que vienen de ser cubierto por la sangre de Jesús, y la sangre de Cordero te cubrirá. Entonces, por eso cada semana yo siempre doy esa invitación, porque en cualquier momento, si nunca has tomado esa decisión, tú puedes decidir entrar en la sangre y estar cubierto con la sangre de Jesús. No tienes que matar un cordero. El cordero ya fue matado hace 2,000 años en la cruz. No tienes que pintar sangre en tu casa. No. Dios te aplica la sangre de Cristo cuando tomas tu decisión y te arrepientas y te bautizas, así entregándote a Jesús. Y en esa comunidad, cuando tú dices, eso necesito, necesito la sangre de cordero, necesito la protección de la muerte que Él me da, solo tienes que decir a alguien y puedes arrepentirte y puedes bautizarte. Y si tú ya has entrado en esa sangre, la aplicación para nosotros es, debemos celebrar, debemos recordar, debemos hacer lo que Dios dijo a los israelitas, debemos contar a nuestros hijos. Yo recuerdo cuando yo era niño, cada vez que tomábamos la Santa Cena, mi papá me agarraba por el hombro y me decía en mi oído, en una voz que era un poco fuerte, pues yo lo sentí un poco fuerte por una iglesia, los demás podían escuchar también, pero él me decía, los estamos tomando, aún antes de que yo era cristiano, me decía, esto representa el cuerpo de Cristo, y agarraba el jugo y me decía, eso representa su sangre. Y yo no lo podía tomar porque yo no me había bautizado. Pero él me estaba diciendo, por eso tomamos eso. Tomamos eso para recordar lo que Cristo hizo. De la misma forma, los israelitas cada año celebraban la Pascua en nosotros. Cada semana, eso no es un rito que hacemos solo porque sí. No, recordamos, el Cordero fue inmolado. Entonces debemos celebrar. Y no solo cuando tomamos eso. ¿No cree que cada día debemos vivir con esa mentalidad de que el cordero fue inmolado y su sangre me cubre? Debemos empezar cada oración. Vamos a Dios con oraciones y peticiones y debemos empezar cada oración por decir gracias, gracias por el cordero, gracias por la sangre. Debemos todos los días cantar a Dios, cantar alabanzas a Jesús porque Él fue el cordero que en nuestro lugar fue inmolado y su sangre nos cubre. Entonces, vamos a ponernos de pie, vamos a orar, vamos a tomar un tiempo de hacer lo que dijo Jesús que hiciéramos. Cada vez que comen eso, que tomen eso, que me recuerden. Y si tú has entrado en esa relación con Jesús y su sangre te cubre mientras cantamos, pasa y toma la Santa Cena y recuerda la sangre de Cordero, tiempo de agradecer. Y si no has tomado esa decisión, todo ese momento es una invitación a ti. Tú puedes entrar en la sangre de Cordero. Vamos a orar. Dios Padre, en este momento te damos gracias. Gracias por tu sangre que cubre a tus hijos, cuales no tienen que temer la muerte, ni el juicio, ni estar delante de ti, porque el Cordero nos protege de la muerte. Por eso te damos gracias. Gracias por Jesús y gracias por la cruz. Ayúdanos a vivir abrumados con gratitud por lo que tú hiciste. En tu nombre oramos. Amén.